Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. No hay mejor manera de pasar el calor que con humor. Así que para esta primera parte del programa los dejo con viejos conocidos de Todos Educamos, Lelutier y su programa de radio.
Aquí comienza...
Radio Tertulia.
Radio Tertulia, nuestra opinión y la tulia.
Que ahora va a comenzar.
Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación.
Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y
qué
eso...
triste es eso. Oh. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace 3 años ya no nos dirigimos la palabra.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces.
Es más higiénico.
Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas, es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho... ¡Nacho! Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir.
Son las 17 horas 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, estadio.
Radio Tertulia se va al estadio.
Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a 4 jugadores de Canaletas Juniors.
¿Algún incidente?
El juez de línea lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto. Y este procedió de inmediato a las 4 expulsiones.
¿Pero qué fue, una gresca?
No, por una cuestión reglamentaria. Canaletas Juniors había salido a jugar con 15 jugadores.
Bueno, ya son las 17 horas 10 minutos. Hora de escuchar un poquito de música. Hoy tenemos una primicia, el último...
¿Perdón, Ramírez?
CD.
Ah, qué bien. A ver si me sale...
Ahí está.
Me sale, pero me mojo.
Se puede decir Compact Disc directamente. El último Compact Disc del grupo inglés London Inspection, este grupo inglés que se está haciendo muy famoso entre nosotros desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón.
Sí, a mí me llama la atención para qué fueron a buscar un grupo inglés para esta telenovela. Y claro, la telenovela transcurre acá, en las afueras de Buenos Aires.
Ah, porque transcurre entre Temperley y Hurlingham.
Mire cómo se la piensan. Bueno, escuchemos el track 8... cuyo título es Oh muchacho, invítame a la fiesta. Oh boy, invite me to the party.
Oh boy, invite me to the party. Oh boy, invite me
party. Oh boy, invite me
to the party. Bueno, acabamos de escuchar una típica canción de protesta. Bueno, pasemos a nuestra sección Noticias del Espectáculo. Mire qué casualidad, recién hablamos de la telenovela Alma de Corazón.
El actor Juan Peñalba, que hace de oculista, el cirujano que va a operar a la cieguita de Laida, se enfermó. Tiene hepatitis, no puede grabar por 4 semanas.
Uy, ¿ahora cómo lo van a solucionar eso?
Los libretistas decidieron matar al personaje del oculista.
Quiere que le diga, me parece bien en este caso. No la va a operar con hepatitis, claro, a la pobre cieguita, a ver si la contagia. Lo único que le faltaba. Maltratada, humillada, violada, embarazada y con hepatitis. Dígame, ¿ya se sabe de qué muere el oculista?
No, todavía no lo han decidido, pero seguro que lo muerde una víbora.
Y sí, clavado.
No, mordido.
Forma de...
El problema es que ahora no se sabe cómo va a recuperar la vista la cieguita de Laida, lo cual es imprescindible para que al final logre reconocer al que la violó, que como se sabe es su propio tío Blas.
Sí, el tío Blas, qué personaje siniestro. Oh,
de miedo.
Usted sabe que cuando yo veo todas las tardes la telenovela él, y aparece... Bueno, yo no veo televisión. Pero bueno, a veces la ponen en casa, yo paso por ahí, no tengo más remedio que enterarme. Pero cuando aparece el tío Blas... Es tan espantoso que sí, yo miro por otro lado, no puedo mirar.
Sí, sí, da miedo. Yo la veo, la verdad, pero cuando aparece el tío Blas se me ponen los pelos de punta.
Bueno, a mí eso no.
Son las 17:02. Vamos a ir terminando este bloque de Radio Tertulia con el tema de la cieguita de Laida, grabado por London Inspection como fondo para los títulos de la telenovela. Hasta luego, queridos oyentes. Los dejamos con el tema de Adelaida.
Adelaida, Adelaida, pobre cieguita, triste Adelaida, enferma, maltratada, nadie te amó jamás, el destino fue contigo siempre injusto, para colmo te ha violado el tío Blas, la verdad, el tío Blas. Tiene muy mal gusto. Adelaida ya vendrá, tiempos mejores de alegría y de gozo. Ya te violará alguien más buen mozo.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la Tulia.
Más problemas en la telenovela Alma de Corazón. Ahora el problema lo tiene María Salcedo, la exuberante vedette que hace de Ivón, la pérfida prima de Gustavo Adolfo, la que trata de seducirlo y apartarlo de la pobre cieguita de Laida. Y le habla pestes de la cieguita cuando ella no lo ve.
Pobre María Salcedo, digo, ¿no? Porque justo ahora que gracias a su papel de la pérfida Ivón en la telenovela, se está convirtiendo en un sex symbol. Sí. Algunos ya la llaman el trasero de América. Y con fundamento, ¿no? Porque ¿qué le pasó, pobre...?
Tratando de calzarse uno de esos ajustados blue jeans que usa, se hizo una luxación de hombro. Tuvieron que enyesarle el brazo derecho.
Uy, qué mala pata.
No, el brazo derecho.
No, es una forma.
Entonces los autores desesperados se preguntaban cómo adaptamos el argumento. Empezaron a consultar a varios médicos, todos le dijeron lo mismo. Es imposible que alguien use un yeso por la mordedura de una víbora. Hasta que al final dieron con la solución. La pérfida Ivón aparecerá siempre llevando una canasta de frutas.
Ah, mire qué ingenioso, sí. ¿Y no se nota el yeso?
No, ya grabaron y no se nota para nada. Grabaron una escena muy importante con la monjita que crió al bueno de Gustavo Adolfo.
Ah, sí, qué divina.
La Dulce Sorbetti.
Sí. Mm.
Es la escena donde la Dulce Sorbetti por fin decide confesarle a la pérfida Ivonne que es su madre.
No me diga.
Una escena desgarradora. La pérfida Ivonne le dice, jajaja, ja, ja, no me haga reír, hermana. Y la Dulce Sorbetti le contesta, no me digas, hermana, dime mamá.
O sea que la monja era la madre de la pérfida... Pero miren, ya no se puede creer en nadie, ¿eh? Ahora, la pérfida Ivonne, qué personaje siniestro, sí, también. Sí, sí. Es de una malignidad... Bueno, digamos, yo que he leído un poco de psicología, me doy cuenta de que es mala. Y ahora vio que encima los libretistas alimentaron un romance, sí, con un político corrupto vinculado con la mafia internacional, así que va a tener más poder, es la amante del político, eso ahí se viene una que...
Uy, terrible. Al lado del político cada vez va a tener más poder. Sí. ¿Contra quién lo va a usar? Contra la pobrecita Adelaida. Lo primero que va a tratar de hacer es influir en la patrona de Adelaidita, la aristocrática señora Izaguirre Belmón, para que la despida.
Sí, pero no la va a despedir, ¿eh?
No sé. ¿Cómo están las cosas?
No, yo creo que no. Yo le digo, yo que he leído un poco de psicología, le puedo decir que la señora Izaguirre Belmón, que parece tan así que... Pero ella es del tipo de personalidad, es buena... Además tienen una historia. Resulta que los Izaguirre Belmón, cuando empezaron a salir, los padres de ella no lo querían al muchacho, porque era pobre. Es la vieja historia, ¿no? Pero él insistió y ellos se querían, pero él no tenía medios para... Entonces, al final, tratando de hacer fortuna, había un baldío que lo usaban como playa de estacionamiento, entonces él ahí puso un puestito de frutas y verduras, después fue, le agregó cosas de kiosco, empezó a irle más o menos bien, fue progresando, al final armó un supermercado de 4 pisos y con eso se fundió. Entonces tiró todo el supermercado y hizo toda la plata que tiene con una playa de estacionamiento. Entonces fue aceptado por la familia de ella, se casaron, hubo una boda muy linda. Pero ¿qué pasó? Pasaron varios años y no pueden tener hijos. Entonces la señora Izaguirre Belmón no puede tener hijos y la quiere entonces a la cieguita Adelaida como si fuera su propia hija.
¿Usted no ve televisión?
Lo que pasa es que me comentan en casa.
Bueno, son las 16 horas 30 minutos en toda la República. Tengo los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.
Ah, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver los datos del tiempo.
Tanto tiempo que no los vemos.
Es lo que hay.
La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit.
80 grados, qué calor.
Es la temperatura en Fahrenheit.
Ah. Ahora que me dice, ya me parecía mucho calor. No, está bien, es la temperatura en Fahrenheit.
Sí.
Pero dígame eso que es en África.
Fahrenheit es el nombre del físico que inventó esa escala de temperaturas.
Ah, está bien, claro, digamos el doctor Fahrenheit.
Sí.
Bueno, igual le digo... Tiene una fiebre que vuela, ¿eh?
Sí, Morena, tiene fiebre, sí. Tiene
¿Y cómo
fiebre.
No? 80 grados es fiebre.
Está bien. Atención, tenemos un llamado desde el estadio. Conectamos.
Tanto tiempo que
llamado
no lo veo.
Estadio. Llamado desde el estadio.
Radio Tertulia se va al estadio. Dios, Dios, Dios.
Van 15 minutos del segundo tiempo y el resultado sigue 0-0. El juego estuvo interrumpido varios minutos por la expulsión del jugador Polimeni de Atléticos Unidos. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, pero Polimeni se negaba a abandonar el campo, alegando que no era la segunda tarjeta, sino la misma que le había mostrado la primera vez.
Gracias, estadio. Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Frida de Barrio Parque nos cuenta que su esposo está preso por lesiones, nos dice que él es un poco violento. El caso es que ella está con él todos los martes en visitas conyugales, pero no puede quedar embarazada. Lo sentimos mucho, Frida, pero es evidente que su esposo pertenece a una especie que no se reproduce en cautiverio.
Más mensajes. Alicia de Villarromano pregunta cuál es la posición de la iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación. Bueno, ve Alicia, algunos sacerdotes los aceptan, pero la cúpula del clero rechaza los métodos artificiales.
¿La cópula? Justamente la cópula no es un método artificial, ¿qué está diciendo?
No, está equivocado, Ramiro.
Ah, me lo va a decir a mí. Es no. Lo más natural del mundo, sí, y es fenómeno aparte, a mí me encanta.
Sí, sí, a mí también me encantaba, pero... está equivocado, porque no dije la cópula, dije la cúpula. Ah. O sea, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia.
¿Eh? Hay que subirse a la cúpula de la iglesia.
No, que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales.
Ya se sabe que no conciben. ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible. ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes?
No, no se puede. No es el silbato de los sacerdotes, no, sí. No, es el celibato.
Bueno, está bien.
Bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito.
Algo tiene que ver.
Ramírez, me hace un favor, por un rato no diga más nada. Bueno, para completar la respuesta, entonces, Alicia, digamos que la iglesia solo aprueba la forma natural.
¿La prueba? En una de esas la prueba y le gusta.
Mejor escuchemos un poco de música.
Bueno.
Otro tema del nuevo compact de London Inspection. Bueno, insistimos con este grupo porque están de moda, porque tienen que ver con el tema que estamos tratando, del teleteatro, y porque es el único disco que tenemos. Escuchemos el tema que le da título al compact. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Who is he? How is he?
Tell me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me who is he. Tell me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me who.
Empezaron bien. Pero bueno, digamos, para ilustrar a nuestra audiencia, que en la parte final, que es que parece que cantara como los Pieles Rojas, es lo que se denomina música étnica.
Sí, 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 tienen muy buena técnica. Bueno, vamos a terminar este bloque de Radio Tertulia con las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 15 horas 30 minutos en toda la República. Sigue el escándalo en el Gabinete Nacional.
Nuestro gobierno al fin concedió el asilo político al mafioso Freddy Consiglieri, acusado de varios homicidios, tráfico de drogas y venta ilegal de armamentos.
Conectamos con nuestro móvil instalado en el juzgado.
Tanto tiempo que
el
no
móvil,
lo vi.
El móvil
instalado
móvil.
En el juzgado. Detenga su automóvil, quédese inmóvil. Transmitimos desde el móvil.
Ha trascendido que la testigo clave por fin se ha decidido a declarar y es esperada con gran ansiedad en este juzgado. En estos momentos, el doctor Pérez Osorio, portavoz del Gabinete Nacional, habla con los periodistas acreditados.
Vamos a investigar a fondo hasta las últimas consecuencias.
Radio.
Nuestra opinión y la Tulia. Ramírez, le cuento, estuvimos en la grabación de la telenovela Alma de Corazón.
¡Qué bueno!
Estuvimos en una grabación fundamental, en una escena en la que el tío Blas habla con la gitana Azucena. La gitana Azucena que él cree que es su madre, pero que no, pero en realidad es su padre.
No me diga, la gitana era un hombre. ¿Pero cuándo dejó de ser hombre? ¿Qué le pasó?
Una víbora. Bueno, no se ponga así, Ramírez, qué sé yo, Sí, no, terrible. Bueno, le cuento. Grabaron esa terrible escena en la que el tío Blas le confiesa a la gitana Azucena, o sea, a su padre, le confiesa que en efecto él, el tío Blas, es el padre del hijo que espera la ciega Adelaida, pero que Adelaida no es su sobrina, ya que la patrona de Adelaida, la aristocrática señora Izaguirre Belmont, no puede tener hijos porque el bueno de Gustavo Adolfo en realidad es el hermano de la pérfida Ivonne y no el primo. Entonces la pérfida Ivonne se ha decidido a denunciar a su amante, el político corrupto, y por lo tanto la operación para devolverle la vista a Adelaida no se va a poder realizar, no solo porque ha muerto el oculista mordido por una víbora, sino porque al no ser Adelaida sobrina del tío Blas, no la cubre la obra social. Así es, ¿creer o reventar?
Yo prefiero creer. Sí, Murena, mejor escuchemos un poquito de música.
¿Cómo no, Ramírez? Bueno, vamos a escuchar otro tema por London Inspection. Es impresionante la repercusión que estamos teniendo con London Inspection. Hemos recibido muchísimos llamados, pero igual lo vamos a pasar. Es el último. Es el tema titulado Pon una bella flor en tu vida. Put a pretty flower in your life.
Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Pretty, pretty, pretty flower in your life. Put a, put a, put a flower in your life. Pretty, pretty, pretty. Put a, put a, put a. Put a pretty flower in your life.
Estos son transgresores, ¿eh? Bueno, Ramírez, pasemos a los últimos mensajes, los últimos por hoy, sobre genética y reproducción asistida.
Sí, vamos a ir apurando, ya son las 14 horas. Hemos recibido varias consultas de oyentes sobre un tema polémico, el alquiler de vientres, o sea, mujeres que albergan en su útero el bebé de otra mujer. Casi todos preguntan cuál de las dos madres tiene más derechos sobre la criatura.
Sí, vamos a leer lo que opina una especialista en derecho de familia, la doctora Susy García Silow, que dice textualmente, es evidente que la madre genética, la que aportó el embrión, tiene mucho más derechos que la madre que lo dio a luz. O sea, tiene más derechos que la madre que lo parió. Lo dice la doctora. Ahora... quiere que le diga a la doctora qué boquita, ¿no?
Jorge Luis de Bahía Blanca nos mandó un mail, dice que está...
Perdón, disculpe, ¿qué nos mandó?
Un mail.
¿Un mail? ¿No? Sí. Si no tenemos mail.
Metió el mail en un sobre y lo mandó por correo. Dice Jorge Luis que está muy intrigado por el tema de la congelación de embriones, pregunta qué parte exactamente le tienen que congelar.
Oh. Angélica de Salta pregunta si es cierto que con los nuevos avances de la genética puede conocer el sexo de su hijo.
¿Está por nacer?
No, ya tiene 19 años.
El último mensaje por hoy es de una señora que no puede tener hijos. Nos pregunta por algún especialista a quien consultar.
Ah, cómo no.
Lo que me llama la atención es el nombre, señora Izaguirre Belmont de Capital. Como el personaje de la patrona de Adelaida.
Pero qué coincidencia.
Y también pregunta cómo tiene que hacer para adoptar al hijo que está por tener una cieguita que trabaja en su casa.
Pero qué coincidencia.
Atención, estudios, atención, estudios.
Adelante, móvil.
Aquí estamos en el juzgado. La testigo clave del escándalo de drogas y armamentos que iba a declarar en el día de hoy no se ha presentado a hacerlo. Fuentes bien informadas aseguran que iba a inculpar a su amante, que no es otro que el portavoz del gabinete, doctor Pérez Osorio. Todavía no se conoce la identidad de dicha testigo, pero se trataría de una joven y bella mujer que va a todas partes con una canasta de frutas. Una tal Ivonne, la que no pudo declarar porque misteriosamente anoche resultó víctima de la mordedura de una víbora. Ante la indignación pública, el doctor Pérez Osorio ha sido destituido y en las próximas horas sería encarcelado por sus graves delitos o bien... nombrado ministro de Justicia.
Ah, ¿tenemos esa comunicación? Ah, bueno, menos mal. Vamos a terminar el programa con algo muy lindo para nuestros oyentes. Una sorpresa, realmente. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie.
¿Son muy famosos?
No, nadie se las pide. Hello.
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 Hello, sí.
Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina... ¿Y qué le pregunto?
Algo interesante para nuestra tertulia.
¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento?
11:40.
¿Traducí?
No sé. ¿Qué es eso?
Ah, está bien. 11.
¿Qué es eso?
Que se ve que no escuchan bien, que 11 la voz.
40, más fuerte.
Claro.
Ahora les vamos a hablar más 40. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia?
Oh, yes. We are the group.
Somos el grupo.
London Inspection.
En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre?
I'm Oscar Bird.
Hay moscas verdes.
Terry Bill Wells.
Huele terrible.
Stan Commodore.
Están cómodos.
Ahora, qué tipo raro. Huele terrible. Hay moscas verdes, pero ellos están cómodos.
¿Hace mucho que se conocen?
7 years.
Que se venían, dice.
¿Hace mucho que se conocen? Le pregunté.
Ah, 7.
¿Qué es eso?
Que hace mucho que se ven.
Ah, se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio.
Sí, me parece que estos son de Temperley nomás. Sí. ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical?
It was in a Christmas party.
Les partieron la crisma.
In that party, we met the great manager Buster Linden.
Que va a estar lindo.
We didn't know him, but somebody told us this person is the manager.
El manager estaba disperso.
He liked our music very much.
Era muy macho.
And the manager said...
El manager tenía sed.
Come on, trust me.
Continuation.
He was a wonderful son of a bitch.
Magnífica zona de bichos.
Then I said, I want you.
Tiene sed, aguante.
I believe you.
A Bolivia.
¿Qué es eso?
Ah, no, la primera gira.
Londres, Bolivia.
Está bien. No, no, el único peligro es que si vienen a Bolivia, después vengan acá. Sí. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating, ¿podrían decirnos para Argentina, América Latina...
Y el conurbano también.
¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo?
We want peace.
No, no, está bien, pero digo... Pero... ¿Los tres a la vez?
Yes, peace.
No queremos seguir reteniéndolos, ni que ellos sigan reteniendo. Claro. Qué bárbaro nos salió.
Es fantástico, estos reportajes así. Qué importante es saber idiomas. Bueno, ya son las 10 de la mañana, vamos a ir terminando el programa. Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Hasta mañana, querido Murena.
Hasta mañana, Ramírez. Aquí finaliza otro programa de...
Tanto tiempo que
finaliza el programa. Finaliza el programa.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va a comenzar.
Bueno, agradeciendo a Lelutier por habernos ayudado a hacer un programa de radio con su programa de radio, vamos a la pausa y volvemos a presentar a un humorista filósofo interesante de Argentina llamado Hernán Cassiari.
Todos Educamos es presentado por Orch Chile, educar para la vida.
Regresamos entonces en Todos Educamos a esta versión veraniega, entretenida, pero no por ello menos estilosa. Ahora vamos a escuchar a un humorista filósofo argentino llamado Hernán Cassiari. El primer relato de Hernán será La tecnología es puro cuento.
No hace mucho me compré un terrenito en la luna. O sea, no hace mucho me acaba de llegar el título de propiedad de un terrenito que me compré en la luna. Me costó $20, gastos de envío aparte, y lo pagué con tarjeta. El dueño de la luna me mandó por correo el título de propiedad, que es un pergamino con ribetes dorados. Y dice Hernán Cassiari, dueño de un acre en el Mar de la Serenidad, coordenada 18, longitud 36, como quien va saliendo para el cráter de los Artorius. El dueño de la luna se llama Dennis Hopp. Es un ventríloco fracasado que a finales de los 80 tuvo una extraña revelación. El tipo estaba borracho, sin trabajo, iba en el auto, paró, miró para arriba, miró la luna y pensó, ahí se pueden construir un montón de casas. Hasta ese momento, absolutamente ningún ser humano se le había ocurrido patentar la luna para hacerla urbanizable. Y ahí reside la grandeza de Dennis Hopp. 2 días después, este ventríloco mediocre entró sin golpear a una de las oficinas de registro de San Francisco y le dijo al tipo que estaba en el mostrador, «Buenos días, vengo a reclamar la posesión de la luna. ¿Qué formulario hay que rellenar?». Los de la oficina de registros, que ya tenían unas ganas bárbaras de salir, cerrar, irse a comer, le dieron unas planillas azules. Dennis Hopp metió su nombre, su apellido, registró minuciosamente la propiedad de la luna como propia, los funcionarios sellaron todo con cara de aburrimiento, le dieron una copia, archivaron los originales y buenas noches. Después, Dennis Hopp llegó a la casa y le mandó una carta a Rusia, al presidente de Rusia de la época, otra carta al presidente Reagan, otra carta a la ONU diciendo que la luna era de él. Obviamente las cartas llegaron, pero nadie les dio pelota. Pero de repente Dennis Hopp fue técnicamente el dueño de la luna porque fue el primero que patentó la idea de urbanizar ese terreno. Pasaron años y entonces apareció Internet. Dennis puso a la venta pequeñas parcelas de la luna, cada una de ellas a $20. Y ya lleva vendidas más de 6 millones y medio de parcelas en la luna. Saquen la cuenta de lo que el hombre ganó. El ex ventríloco tiene una página web donde cualquiera puede comprar una propiedad en el espacio, como hice yo mismo hace unos días. También tiene un montón de detractores y de gente que confunde las cosas. A él lo confunden con un estafador y a nosotros, los compradores, nos confunden con unos pelotudos. Mis amigos, sin ir más lejos, están convencidos de que este señor me engañó, que me vendió aire, dicen mis amigos, que me engatusó, que ahora el tal Dennis Hopp se está cagando de risa con mi plata en el bolsillo. Y no es verdad. Yo acabo de comprar una historia que les estoy contando en este momento. A mí Dennis Hopp me cae muy bien, es la clase de tipo que me gusta, fracasado, borracho, mentiroso, paciente y de repente asombroso y genial. Me encanta que haya sido ventrílocuo y que ahora sea millonario. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador. Me encanta que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de lo que dice, le compre la luna. El mundo cambió mucho. Ya nadie compra buzones, ya nadie compra el billete premiado de la lotería. Los nuevos compradores de fantasía somos conscientes de que no hay nada, absolutamente nada, más allá de ese diploma falso con un ribete dorado que dice, este acre de la luna es tuyo. Compramos una historia y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de un ticket para ir al cine en la matiné. También vienen dispersas en las charlas y las conversaciones. También vienen colgadas en las paredes de las casas en forma de diploma o de título de propiedad. Las historias son a veces lo que nosotros queremos que sean. A mí me chupa un huevo la luna. La luna está entre las cosas que menos me importan del mundo. Pero por suerte, $20 también. Y entre poder decir en una sobremesa, tengo un pedacito de la luna, o decir tengo $20, prefiero tener la luna. Dennis Hopp, el ventríloco, y yo hicimos un negocio imaginario. Yo le di $20, que es un papel que representa un pedacito de un lingote de oro que hay en la bóveda del Tesoro de Norteamérica. Y él me dio otro papel que representa un terreno al norte de la luna. Nadie vio nunca esos lingotes. Yo a mi luna la miro por la ventana cada vez que se me antoja.
Continuamos entonces con este pensador de barrio llamado Hernán Cassiari, que nos desafía con su mirada. Y en esta oportunidad vamos a especular qué pasaría con el teléfono celular en lugares inesperados.
El otro día le contaba a mi hija el cuento de Hansel y Gretel. En el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer y tiran miguitas de pan, mi hija, en vez de asustarse, me dice: pero que lo llamen al papá por el celular. Yo entonces pensé, por primera vez, que mi hija no sabe, tiene 10 años, que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí qué espantosa resultaría la literatura si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos en cualquier historia clásica, en cualquiera, Blancanieves, Caperucita, Pinocho, o más para grandes, El viejo y el mar, Macbeth, la familia Pascual Duarte, cualquier historia clásica. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la historia? ¿Cierto que no funciona un carajo? No importa qué historia elijamos, la trama no funciona. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no fue a la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonito. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono. La historia romántica por excelencia, por ejemplo. Pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta de verdad y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un WhatsApp a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, no hagas idioteces, beso. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto para que ella no suba al avión, ahora se soluciona con un WhatsApp. Y me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le vamos a mandar un mensaje de texto lastimoso, breve, desde el sofá. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura Si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre, una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma, nuestro cielo ya está infectado de señales, de secretos. Cuidado que el duque está yendo para allí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido mucho. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Voy a buscar agua. ¿Me das un poquito de agua? Tengo la teoría de que la cabeza, en realidad no la cabeza, tengo la teoría de que el cerebro, lo voy a decir acá adentro porque si no, no salgo en el video. Tengo la teoría de que el cerebro tiene un espacio limitado y que cada vez que memorizás una información, otra información ya antigua se cae, se pierde. Yo a veces me pregunto si elegimos lo que borramos del cerebro, de la memoria, o si lo eliminamos al azar. Yo creo que elegimos. Por ejemplo, conoces a alguien y te dice, hola, me llamo Carlos. Como sabes que durante toda la conversación vas a tener que recordar ese nombre para no quedar mal con Carlos, lo memorizás. Carlos, 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 Carlos. Enseguida, para dejar espacio y que la cadena de caracteres Carlos te entre cómoda en el cerebro, das de baja otro recuerdo al azar. Por ejemplo, la marca del segundo auto que tuvo tu papá cuando eras chico. A mi 8, a mi 8, a mi 8, se cae. A mi 8. A la mierda la marca. Te lo olvidas para siempre. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando querés memorizar una imagen más pesada que la cadena Carlos? Un culo inolvidable que va por la calle, por ejemplo. Pasa que tenés que borrar algo también más pesado. Yo, por ejemplo, cuando veo un culo recordable, elimino automáticamente de la cabeza a dos o tres compañeros de la primaria, que los tengo ahí guardados al pedo. Pero ojo, no solamente hay que olvidarse los nombres, sino todo, la cara del amigo de la primaria, la voz, el apellido. Un apellido español pesa poco, 40 gigas, 40 megas, por ahí. Ahora, vos te olvidás un apellido ruso y dejás medio disco rígido libre. Lo que no hay que hacer nunca es eliminar al azar, porque la cabeza es muy hija de puta. Yo antes de ser inteligente, como soy ahora, borraba a ciegas, porque la cabeza no piensa, tenés que pensar vos por la cabeza. Un día, para acordarme de memoria un teléfono importante, eliminé sin querer la cara de mi vieja. Gestos, color de ojo, tintura, todo. Mi amigo Chiri en una época se acordaba de todo. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿te acordás esa vez que fuimos a ver un Racing Cruzeiro al Club Belgrano? Y él me decía, 1988, final de la Supercopa 1-0 con gol de Catalán. Vos tenías una camisa cuadrillé y desde ahí nos fuimos por la 31 a buscarlo a Talín. Era admirable la capacidad de este chico para comprimir toda la información, pero a contrapartida le salían muchos granos y después se quedó miope. El otro día llegué a la conclusión de que Borges se sabía tantos libros de memoria, no porque fuera inteligente, sino porque todos sus recuerdos son archivos de texto, porque el JPG y el AVI no funcionan para los ciegos. Y archivo de texto, mete lo que quiera. Ahora, cuando nació mi hija, yo presencié el parto. Y para guardar esos milagrosos 17 minutos en alta definición, tuve que eliminar un montón de información, alguna muy útil. Elegí olvidarme, por ejemplo, el año 1979 entero. Y como faltaba espacio, tiré también un archivo que se llamaba capitalesdeasia.zip y una carpeta con los nombres reales de todos los actores del Chavo, que me servía muchísimo para algunas conversaciones, pero una hija vale muchísimo más que eso. Igual tengo cosas que quiero borrar y no puedo. La noche que se murió mi abuelo Salvador, por ejemplo, fue la única vez que yo lo vi llorar a mi papá. A esa madrugada la debo haber guardado como archivo de solo lectura o le debo haber puesto una contraseña encriptada porque me pesan mucho esas imágenes de la clínica, son como 20 gigas y sin embargo no me las puedo sacar de la cabeza.
Y para finalizar esta tarde de verano, escuchando humor y filosofía con estilo, con el estilo de Hernán Cassiari, una reflexión sobre a dónde fue a parar el fútbol, que se llama Teníamos un juguete.
Teníamos un juguete, era el más divertido del mundo. No lo habíamos inventado nosotros, pero jugábamos mejor que sus inventores. Aceptamos algunas palabras de su idioma como full, corner, orsay, pero enseguida lo llenamos de palabras nuestras, sombrero, rabona, pared. Empezamos a jugar en la vereda, en los patios, en invierno y verano, hasta que un día alguno de nosotros, los que jugaban mejor, dejaron sus empleos y se dedicaron por completo. Y qué bien jugaban. Era tan grande la belleza de sus movimientos que muchos dejamos de jugar y nos pusimos a mirarlos. Armamos clubes sociales, construimos tribunas de madera y de cemento solamente para ver de cerca a los mejores de cada barrio. Después, organizamos torneos semanales, discutimos reglas y elegimos colores para las camisetas. Éramos hombres, pero actuábamos como chicos la mañana del 6 de enero. Y claro, los que habíamos nacido en un barrio queríamos que el domingo ganaran los nuestros y que los vecinos perdieran. Entonces le incorporamos una variante al juego. Mientras durase el partido, los que mirábamos teníamos que cantar a coro y a los gritos, y así lo hicimos. ¡Qué bien nos salía a cantar! Pronto averiguamos que no solo éramos buenos con el juguete, sino también mirando el juego. No habíamos resultado espectadores tristes como en otros continentes. Nosotros nos involucrábamos, tirábamos kilos de papel picado para recibir a los nuestros y componíamos canciones de aliento. Sí, sí, señores, yo soy de Racing. Sí, sí, señores, de corazón. Nos divertíamos durante la semana inventando estrofas. Y hasta empezamos a componer otras más picarescas para fastidiar al vecino. River tenía un carrito, Boca se lo sacó. River salió llorando, Boca salió campeón. ¡Qué risa nos daba molestar a los vecinos! Imagínense, si el juguete ya era divertido en silencio, con el contrapunto de las tribunas, el pasatiempo se convirtió en un espectáculo asombroso. Tanto que venía gente de todo el mundo a conocer nuestra fiesta popular, llena de papel picado y de cánticos. Empezamos a decirle hinchar a la acción de fastidiar al rival con canciones picarescas. Y nos bautizamos a nosotros mismos, hinchas. Y al grupo, enfervorizado de la tribuna, le pusimos nombre, hinchada. Habíamos aprendido a vestir el juguete con accesorios. Un día se hicieron tan numerosas las hinchadas y tan efusivas que tuvimos que poner barras de fierro en la tribuna a la altura de la cadera para no caernos en avalancha por culpa de la emoción. Más tarde, esa barra de metal sirvió para que el hincha con mejor garganta subido a ella dirigiera el coro improvisado. Bautizamos a este hincha con el nombre de Barra Brava, porque sus malabares eran de vértigo. Nuestros mejores jugadores, que ya empezaban a jugar en otros países, al debutar en el extranjero sentían un vacío. La emoción de la tribuna no era igual. Todos sentados, nadie cantando. Muchos elegían volver al club de su origen, incluso perdiendo fortunas, con tal de escuchar otra vez el rumor de las hinchadas dirigidas por las barras. Fue entonces cuando nos empezó a interesar más el accesorio que el juguete. En esa época empezamos a exagerar la emoción que sentíamos. Los hinchas, que hasta entonces caricaturizábamos pequeñas guerras ficticias, olvidamos que actuábamos en chiste, empezamos a llamarle pasión a nuestra simpatía por un club. Y los cantos se volvieron literales. Corrieron para acá, corrieron para allá, a todos esos putos los vamos a matar. A muchas empresas esto les pareció muy rentable y reforzaron la idea de pasión. La pasión del encuentro, todos unidos por una pasión. El juguete se había vuelto tan importante como la vida. Era incluso un resumen de la vida. Entonces, una tarde, dejamos de alentar a los jugadores y empezamos a ser hincha de nuestra propia pasión. Pasan los años, pasan los jugadores, la hinchada está presente, no para de alentar. Mientras en el pasto ocurría el juego, las tribunas se felicitaban a ellas mismas y creíamos sensato fundar periódicos, emisoras de radio y canales de televisión que informaran durante varias horas sobre el juego, aunque el juego solo ocurriera una vez por semana. No nos pareció excesivo, porque de martes a sábado queríamos saber sobre las hinchadas, sobre los barras bravas y sobre las pasiones. Los periódicos le daban la misma importancia en la portada a un conflicto entre hinchas que a la guerra de Medio Oriente. y los Barra Bravas empezaron a tener nombre y apellido en la prensa. Le sacaban fotografías, se hablaba de ellos en las tertulias. Cuanto mayor era su salvajismo, más grande su fama y su titular. Los relatores del juego, que al inicio solo decían los nombres de los jugadores por la radio, también empezaron a fingir emoción exagerada en el relato. Durante los partidos gritaban los goles durante 50 segundos en el micrófono como poseídos, como si no hubiera nada más importante en el universo, y después le pedían calma a las tribunas. Nadie sabe cuándo fue exactamente que se fue todo el carajo. Nadie recuerda cuándo murió el primero de los nuestros, ni a manos de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete. Pero un día las tribunas se convirtieron en un campo de batalla. Y la prensa no hablaba de la muerte de los seres humanos, sino de la muerte de los hinchas de, para alimentar la pasión. Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver, y los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorarle el mecanismo. Hoy, cuando vamos a ver a jugar a los nuestros, ya no hay sombreros, ni rabonas, ni paredes. El pasto está alto y descuidado, y pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir. Teníamos un juguete. Era el más divertido del mundo. Todavía no sabemos si fue un accidente. Pero rompimos el juguete. Lo rompimos en mil pedazos. Lo hicimos mierda. Y lo más triste es que no sabemos jugar a otra cosa. Hernán Cassiari, sábado 23 de mayo de 2015.
Y con esta inspirada mirada acerca de lo que hicieron con ese juguete que tanto nos divertía de Hernán Cassiari, y habiendo también repasado a viejos amigos de Todos Educamos, Lelutier, nos despedimos en esta tarde de calor, esperando haberlos entretenido y haberlos ayudado a pasar el sofoco. Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.